Encuentro Radio La Revista continúa este 2026 para seguir analizando la información. Reinterpretando el mundo desde la palabra, indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad, porque solo una ciudadanía informada construye democracia digital. Escúchenos todos los lunes y martes desde las 8 hasta las 10 de la mañana por encuentroradio.com.co. Y no olvide escuchar los relatos, reportajes y crónicas de Hernando Suárez.
Si pasan los días y yo desesperando y tú contestando, dicen que
quizás, quizás, quizás.
Eso es, venga. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando
quizás, quizás, quizás.
Muy buenos días para todos los amigos y amigas que se encuentran en la sintonía de Encuentro Radio. Son las 8 y 7 minutos de la mañana. Hoy es 17 de agosto, día festivo. Y por eso, aunque el tema quizás no sea muy festivo, la música sí va a ser muy festiva. Parece que no solo después de la pandemia, sino que después de los terremotos y después de cualquier situación, cualquier situación traumática, hemos ido construyendo una suerte de dolorán en el cuerpo, una especie de dolores que han sido infligidos, bueno, no sabemos por quién, no sabemos por qué. La política nos ha traído tremendos dolores, la economía, un país que tiene una pobreza económica en muchos lugares. Por estos días estoy haciendo una asesoría para una amiga que está haciendo un estudio sobre geografía y pobreza y cómo nos duele la montaña que atraviesa la antes de la carretera, cómo nos duele ese río que en vez de ser un potencial de vida termina siendo un laberinto o una barrera para el desarrollo. Entonces nos termina doliendo el río y la montaña, y nos termina doliendo también el páramo, y nos termina doliendo la geografía. Y cómo nos ha dolido la geografía en este momento tan terrible, tan feo, en este momento de movimiento de la tierra. Nos duele todos los días a todos. Ya decíamos en Hoy es Viernes con Tony que no importa si o no han habido familiares, amigos, conocidos damnificados por el terremoto, porque realmente nos duele la vida de los demás. Nos duele Gaza, nos duele el genocidio de Gaza, nos duelen los bombardeos que se están dando en este momento en Tibú. Nos duele una serie de cosas, pero difícilmente las podemos entender. Y le he copiado a mi amigo Hernando la idea, que ahora él me explicará por qué se le ocurrió esa vaina, de hablar de la somatización. Ya hablaremos más ampliamente sobre ese asunto fisiológico, que es la somatización, que significa que las emociones empiezan a doler. Es una vaina rarísima, pero interesantísima. Cuando las emociones empiezan a doler y el estrés empieza a transformarse en síntomas de dolor físico. Todos los días y a toda hora y todo el mundo empieza a experimentar una especie de dolor de cabeza, dolor de estómago, tensión en los hombros, corazón acelerado. La expresión del malestar emocional o el estrés mental a través de síntomas físicos. La pregunta es, ¿qué es lo que nos duele? ¿Es la emoción? ¿Es la tristeza? ¿Es el aburrimiento? ¿Qué es lo que nos duele? Vuelvo y repito, es un tema muy bonito para lunes festivo, pero así lo ha querido nuestro amigo Hernando Suárez, a quien saludamos, y a Tony Sotelo. Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Mi querido Yeso, mi querido Tony, a quienes se suman hoy festivo, otro festivo más, a nuestra revista, y nos acompañan con sus aclaraciones, participaciones y demás. Y empiezo por una aclaración. El tema, mi querido Yeso, no es directamente mío. El tema para hoy surge de Ángela Argüello, ¿sí?, que me dijo en esta semana que sería interesante hablar sobre eso, y me parece que es un tema bastante interesante, necesario de tratarlo, sobre todo por el tipo de coyuntura que cada vez se está complejizando más y más. ¿Qué dice, viejo Tony?
O sea, ya va a sacar el cuerpo, Hernando. O sea, usted no se compromete.
No, es sencillamente darle crédito a quien le corresponde, que el tema sugerido es de ocurrencia y de origen de Ángela, sí, que muy muy decididamente y muy cordialmente ha seguido y va a seguir colaborando con nosotros, que nos debe estar escuchando en este momento.
Sí, no, porque digo yo, es un gran tema para hoy lunes festivo. Es un tema muy, muy bonito, que claro, vamos a tratar con la altura que se debe, pero vamos a mezclarlo con un poquito de música para que el que se levantó a escucharnos digamos, se sienta así como animado o animada. Tony, buenos días. Tony, ¿llegaste? ¿Está por ahí, Tony? Bueno.
Aquí se ve en el chat, pero parece que sí, tiene cerrado el micrófono, no sé.
Tony, ¿tienes cerrado el micrófono? Bueno. Mientras tanto, Hernando, pensemos en lo que significa la somatización inicialmente como un asunto, digamos, que pareciera médico, que pareciera clínico, pero le quiero contar lo siguiente, a ver usted qué dice. La terapia ha sustituido la conversación. No le cuentas tus problemas a tus amigos, sino que pagas a alguien para que te escuche. No sabría decir exactamente cuándo y cómo empezó la cosa. Íñigo Errejón habló en el Congreso de Salud Mental y hubo cierta burla, lo que señaló el asunto como polarizador, o sea, rentabilizable electoralmente. Diría que el asunto estaba en el ambiente, en las redes sociales, en las tazas, con mensajes positivos, en los tocados que salimos todos de la pandemia, pero quizás más quienes en este momento estaban alrededor de la veintena, la generación Z y así, yo podría sumar la gente que salió del terremoto con vida. Poco a poco, de la desestigmatización de la enfermedad mental se pasa a hablar de la salud mental, convirtiendo poco a poco en significante vacío, y se pasa a convertir la terapia en marca de estatus y algo que se siente como necesario. A mí me llama la atención este artículo, Hernando y Tony, porque me parece a mí que si hay una cosa, y tiene que ver con lo que dijimos hace 8 días con Tony, si hay algo que le gusta a la industria capitalista es capitalizar todo. Y entonces la somatización también se volvió una industria. Y entonces se volvió una industria para ir a conversar con el psiquiatra, con el psicólogo, para ir a hacer terapia. Un asunto que quizás podríamos resolver en familia, o como seguramente nos va a proponer Ángela Argüello, resolver creativamente. Sería posible que la terapia marca un estatus, ¿no? Ya estamos en terapia. Los matrimonios van a terapia, a los niños se les lleva a terapia porque están con dolores, a los adultos se les lleva a las terapias, pero quizás lo que se siente no es necesariamente o no necesita necesariamente de un tratamiento clínico, sino que necesita más de una creatividad y elaboración social. ¿Qué dice usted, Hernando, mientras Tony aparece?
A propósito, Tony me escribe que está conectado hace rato, pero me dice, no oigo nada. Estoy conectado hace rato, pero no oigo nada.
Ah, bueno, ya es problema de él, pues porque sí, si tú escuchas...
Yo sí creo que, de cierta manera, la terapia está hoy en día asociada a un esnovismo, ¿no? Parcialmente. Y han hecho también como de moda un poco el hecho de la expresión el estrés, ¿no? Uh-huh. Y entonces tengo estrés y entonces pues voy al terapeuta. Hay un espacio o una relación para mí más importante que puede preceder a este encuentro técnico-científico, y es el de la relación de amistad, ¿no? La amistad requiere ser un sagrario recíproco, donde me permite a mí desocuparme, vaciarme, entregarme, muchas veces sin que me digan nada en respuesta, únicamente prendido. Con el deseo de descansar de lo que quiero soltar. Pero yo quisiera como entrar un poquitico en una definición de somatización que encontré desde una poesía demasiado, demasiado sencilla, pero creo que es de lo mismo sencilla, es profunda para poder entender un poco lo que se siente con el peso de la somatización. Vamos a leerlo, es cortito. dice el peso invisible. Tengo un nudo en la garganta que no quiere bajar con agua. Es una palabra muda, un grito que se guarda. El pecho se me pone duro, la espalda carga un gran frío. No es una piedra en el mundo, es el miedo que hay adentro mío. La cabeza late y quema, el pulso se vuelve loco. Mi cuerpo repite el drama de lo que cae un poco. Duele el hombro, duele el paso, la piel se vuelve vidrio. Y el doctor dice no hay nada, pero yo siento el martirio. No es fiebre, no es un virus, es el alma que no haya calma y convierte en un suspiro lo que grita dentro del alma. Entonces, yo creo que ese juego de versitos tan elementales, diríamos, nos está dando un panorama, un mapa de lo que siente, de lo que se siente en el proceso ese de somatización, ¿no? De cómo alguna situación de carácter emocional puede traducirse o expresarse en síntomas físicos reales.
A mí me parece que estamos de acuerdo, pero creo que el poema también lo está diciendo Hernando, y es que hay unos problemas del alma, hay unos problemas que se construyen desde la emoción o que están en la emoción. Y vuelvo al artículo que estoy leyendo, y me parece a mí que el capitalismo logra como encauzar todo hacia la EPS. Y a mí me parece que deberíamos hacerle mayor trámite a la somatización desde la creatividad. Esto que escribió, ¿cómo es que se llama el autor del poema?
No, es anónimo. Anónimo lo encontré.
Bueno, un anónimo estresado, un anónimo somatizado que intenta construir desde la palabra una cura. Tony, creo que ya estás ahí, ¿no? ¿Tony? Bueno, Tony amaneció complicado con su internet. Hernando, dice aquí que la terapia enmarca de estatus y algo que se siente como necesario. Escuche usted esto. Es una aplicación un poco literal del mens san in corpore sano, o sea, mente sana en cuerpo sano. El ocio de los jóvenes consiste en la obligación de ir al gimnasio y acudir a la terapia. En el mundo actual cada vez es más importante abordar no solo la necesidad de concienciar sobre la enfermedad mental, sino también la glorificación indebida de las mismas por parte de ciertos segmentos de la sociedad. Las redes sociales han ejercido una gran influencia en la generación Z en lo que respecta al autodiagnóstico de enfermedades mentales y su romantización. Cada vez más personas han empezado a reconocer las tendencias en línea de autodiagnósticos de enfermedades mentales y es cada vez más plausible en el proceso de normalización de la conversación en torno a la salud mental a través de memes, videos, TikTok, tweets virales. Esto ha tenido el efecto paradójico de la romantización de las enfermedades mentales en ciertos segmentos de la sociedad. Y yo le pregunto, Hernando, si no estamos exactamente en estos últimos años, y le pregunto a Tony también, si ya nos puede escuchar, si no estamos en estos últimos años en una especie de incluso romantización de la somatización. O sea, cuando nos duele la mascota que está perdida, cuando nos duele cosas que pueden ser muy significantes, pero que no son iguales a las humanas y que nos duelen, cuando nos duele la ecología, pero nos duele a veces más que la masacre, cuando nos duele cosas que están asociadas a la vida, por supuesto, pero no la vida misma. Entonces, se hizo hasta el final el proceso porque nos duele mucho y creo que lo felicitamos de erradicar hasta ahora, por lo menos en el último gobierno se pudo hacer eso, las corridas de toros y erradicar la violencia contra los animales, pero difícilmente se ha podido erradicar la violencia contra los humanos. No se ha podido hacer un ejercicio cierto de tratar de hacerlo imposible para que no hayan habitantes de calle, no hayan niños sufriendo. Entonces, le pregunto yo a ustedes dos, Hernando y Tony, si ese dolor a veces no también no es como una especie de moda. no hay como un influjo también del dolor. ¿Qué dice usted, Hernando?
A ver, yo entiendo que estamos también hace rato, pero muchísimo, solamente que hoy más intencionado, y es desde unas estructuras biopolíticas, es decir, el Estado y de los gobiernos, desde luego, son los agentes responsables de, y así lo hacen, ¿no? De la parte de la emocionalidad de la gente, en buena parte. El biopoder, como se llama, implica a la afirmación de la vida, ¿no? El poder es, dentro de la estructura de la biopolítica, tiene que ser un fin en sí mismo. Sin embargo, aquí hemos visto cómo últimamente, y ya más adelante pronto podemos tocar el otro alero que acompaña a lo que estoy diciendo, podemos ver cómo hay una intención preestablecida, demasiado calculada, de manejar la emocionalidad y las somatizaciones. Es decir, que aquello que aparentemente es una moda, sencillamente está respondiendo a una intención desde arriba, desde la supraestructura, para que usted termine en eso y termine flechando, ¿cierto? Comportamientos de que debo asistir a la terapia o todo lo demás. Aquí yo creo que hay una situación hasta perversa de cómo calculo el comportamiento tanto individual como de las masas. No sé qué piensa Tony.
Tony no ha podido conectarse, pero claramente es un problema de él. Hernando, antes de poner un poquito de música, le quiero leer lo siguiente porque creo que estamos en la misma sintonía y yo no sé, por lo menos este es el enfoque que yo quisiera darle al programa sobre la somatización, si es real, porque siempre hemos tenido siempre se ha hablado de la somatización y hubo procesos clínicos, pero sobre todo hubo una conversación y hubo una especie de amparo del Estado para construir, digamos, o de la familia. Pero le leo lo siguiente: la terapia ha sustituido la conversación, es decir, no le cuentas tus problemas a tus amigos, sino que pagas a alguien para que te escuche. Pagas por tu atención, hay algo profundamente perverso en eso, y entre las consecuencias o causas, yo no sé, está la empresarización de las relaciones. Hay que ser eficaz y productivo en los efectos, venir trabajando de casa, gestionar las emociones bien. De entre todas las expresiones que vienen del léxico del mundo de la empresa, la que más detesto es la de trabajarse, es la alarma que me hace hacer o que me hace dar un respingo cuando lo escucho en entrevistas a personajes públicos. A los actores les encanta la amistad, el afecto y los lazos se construyen a base de conversaciones, de compartir lo que nos inquieta y de pequeños ajustes. Yo no sé usted qué dice, Hernando. Ya está Tony ahí otra vez. Vamos a ver si ya nos escucha. Porque creo que aparece una industria, ¿no? De la biodanza, de la bio, lo que sea, ¿no es cierto? Las maratones, las caminatas, todo se asocia a la terapia, pero todo eso es cobrando. Todo eso es pagando, todo eso hace parte de unos paquetes industriales del entretenimiento. Entonces, la somatización, yo no sé hasta dónde ha sido como inducida. Es lo que yo le pregunto a ustedes dos. Tony, ¿ya estás por ahí?
Sí, señor, buenos días.
Buen día, Tony.
Buenos días, don Yeso, buenos días, don Hernando, y buenos días a la audiencia que nos escucha. Bueno, no sé por dónde van.
Bueno,
no estaba escuchando nada.
Bueno, entonces tienes que afinar un poquito más esos equipos allí, porque lo que estamos diciendo, Tony...
No hice, bueno, para... Sí. Técnicamente no hice nada, me salí y volví a entrar y
ahí estabas.
Porque algo está pasando allá en su cablerío.
Muy bien, bueno.
Bueno, siga.
Sí, es lo más fácil, eso hace parte de la somatización. Si eso te sirve para curar tus dolores, échame a mí la culpa de lo que pase. Estamos en Encuentro Radio y esto se llama Échame a mí la culpa. Y yo prefiero que sea así y no que vayas al gimnasio.
sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amara igual que yo. Lleno estoy de razones para despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz, que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria, y que una nube de tu memoria.
Estamos esta mañana conversando con Hernando y Tony a propósito de la somatización. Tony, la somatización es esta expresión que usamos en general, que no es una palabra tan, no es una palabra tan vieja, pero que sí es una especie de respuesta familiar cuando la gente tiene algún dolor y empieza a decir, es que ahora me duelen las rodillas, y ahora me duelen los hombros, y amanezco todos los días con dolor de cintura y de espalda. Y entonces alguien en la casa aprendió esa palabra y dijo, estás somatizando todo, es que estás somatizando los problemas del trabajo, estás somatizando la realidad del país, estás somatizando la vejez, estás somatizando los problemas de la pareja, estás somatizando los problemas que tiene tu hijo en el colegio, estás somatizando que no le has podido hacer la profilaxis a la perra, a la mascota. Entonces, somatizar es construir la enfermedad a partir de la emoción. Es lo que más o menos, en resumen, uno podría decir. Y lo que estamos diciendo entre Hernando y yo es que, preguntando más bien, si la somatización viene, es genuina, es natural, y hasta dónde la somatización se ha ido tratando bien, clínicamente, socialmente, y hasta dónde la somatización ha sido un influjo, o ha sido industrializada, o ha sido, digamos, fabricada para construir todo esto que se llama la terapia, para construir todo esto que se llama la empresarización o la industrialización de la terapia en mente sana, en cuerpo sano, en mente sana, o mente sana en cuerpo sano, y entonces inmediatamente eso se asocia a todo lo que se llama hoy día gimnasio, biodanza. Entra a algún grupo y empiezas a hacer terapia para que salgas y dejes de somatizar. En eso estamos, señor Tony. Diga usted algo.
Bueno, en todo caso, don Yeso, ahí, yo no sé si ya lo dijeron, ¿no? Ustedes ya como van avanzados en el asunto, no es un mito, es una realidad, que se siente y que, bueno, intervienen los órganos, supongo que ya lo dijeron ustedes, el estómago, el corazón, el pecho, el hígado, la vesícula, los pulmones, los riñones, la vejiga, la piel, las rodillas, la cabeza, en fin, todos los órganos y todas las partes del cuerpo que pueden intervenir cuando se somatiza, cuando el estrés, la ansiedad y los conflictos emocionales que no se expresan llegan, habría que ver si, como usted dice, bueno, ahí nos están llevando a ese estado de somatización, a ese estado de intervención para vendernos luego la cura, que no estaría nada de nada lejano a la realidad, pero digamos que en todo caso hay que consultar a un especialista, y este especialista creo que no podría ser ese especialista disfrazado de blanco con una campanita que haga ¡ting! Relájate, Jessy. Huye.
Para eso quería que le que prendiera el micrófono Tony Hernando.
A ver, yo sí veo que hay que mirarlo como con una óptica múltiple el tema, porque de pronto se puede caer en extremos o de aceptarla o de negarla, ¿no? Para eso recuerdo como algunas expresiones de los padres, de algunos padres de ahora y padres nuestros, que responden a la oferta que hay de tratamiento terapéutico, diciendo yo sí tenía mi terapia clave, ¿no? Era importante. Una era el cuatro remos o la chancleta, ¿sí? O bueno, qué sé yo, o el cable de la plancha, ¿sí? Y taluguito, ya no molestaba más, ¿no? Y eso también ha caído en demeritar un poco que hay situaciones emocionales reales en las personas que pueden llevar en efecto a malestares físicos. Y entonces se utilizan clichés. Por ejemplo, en el caso de los niños, ¿no? Para muchas personas, los niños se inventan enfermedades porque ellos son más fáciles y más débiles para somatizar. O en otras ocasiones se piensa que con mano dura el niño era al colegio, o que si se le realizan muchas pruebas médicas encontrarán lo que se le ocurre, pero casi siempre se descarga sin que es que el niño inventa. Yo creo que hay que estar en más bien alerta y saber identificar muy bien cuando desde una conducta de un niño, por ejemplo, y desde una joven o un adulto, hay intenciones de manipulación y cuando en verdad hay toda una estructura emocional que lleva a que el individuo se porte de una manera u otra, entendiendo muchas veces, eso sí, que parte de la somatización obedece también desde arriba a una intención, a una provocación. Así como la parte esta de la muerte, ¿no? Lamentablemente aquí, si están controlando la vida, también han venido controlando la muerte y decide que a quienes hay que sacar del paseo, en qué momento y listo, ¿no? Entonces, yo veo que hay que mirarlo con un poco más de pinza, ¿no? Porque tomando aquí un artículo que encontré, dice, y que refiere mucho a Foucault, dice, el gobierno de la vida como expresión de la voluntad de lo político no siempre equivale a dominación en el sentido republicano del término, pero cuando existe una intención de dominio o de control, el gobierno de la vida tiene la consecuencia de crear jerarquizaciones y regulaciones que no hacen más que hacer efectivas las mismas. Observe que la regulación del mundo de la vida a propósito del hacer vivir y dejar morir es una relación vertical desigual, donde la categorización de personas se mide sobre lo dispensable o indispensable.
Estamos en Encuentro Radio esta mañana conversando sobre la somatización, y creo que este es un punto interesante, y es la somatización desde el asunto político, desde las directrices, ¿no es cierto?, desde un contexto en el que estamos inmersos. Creo que voy a leer ahorita una especie de conversación de el cura Rose, hablando a propósito de esto y de cómo a veces la religiosidad puede incluso construir estados de somatización que empiezan a agravarse. Pero antes, vámonos con esta cancioncita, yo no sé si la recuerdan, Hay que dolor, de la 33 con Mario Duarte, dos superestrellas colombianas. Saludamos de manera muy especial a Rosa Rodríguez en Pondores, en Fonseca, que nos está escuchando esta mañana allí en el Caribe colombiano, en La Guajira. Y saludamos a la copiosa audiencia que está en la sintonía. Por supuesto, a nuestra amiga Yolanda, que no se pierde uno solo de nuestros programas. Digamos, anexo que le sale a esto. Factores socioculturales y roles de género que pueden estar contenidos en una somatización con enfoque de género, que no solamente es un problema médico, sino el reflejo de cómo las desigualdades sociales, los roles impuestos y la violencia estructural afectan el cuerpo. El malestar emocional, que no se puede expresar con palabras debido a mandatos culturales, termina convertido en dolor físico. A mí me llama la atención esto y les pregunto a ustedes dos sobre esta expresión. El malestar emocional, que no se puede expresar con palabras debido a mandatos culturales, se convierte en termina convertido en un dolor físico. La sobrecarga y cuidados, las mujeres suelen asumir de manera desproporcionada el trabajo doméstico y el cuidado de otros, lo que genera estrés crónico, fatiga, traducidos a síntomas físicos. Pero yo creo que aquí valdría la pena que pensáramos hasta dónde deberíamos darle más permiso a la discusión, incluso en tonos altos. Es decir, deberíamos gritar un poco más, digo yo. Deberíamos alegar, deberíamos pensar un poco en que necesitamos hacer conversaciones calientes para poder hacer terapias familiares, porque toda esa manipulación que habla de calmémonos, de eso no vamos a hablar, se tiene que calmar y después hablamos. Todas esas ideas que tenemos de la conversación que han sido de alguna manera aprendidas por contextos asociados a la etiqueta y a no trascender en la conversación, una conversación laboral que empieza a aprenderse inmediatamente todo el mundo o alguien, aparece una voz que uno no sabe de dónde sale. Calmémonos, vámonos a tomar un tinto y volvemos más calmados, vaya, tome aire. Y precisamente cuando yo estoy caliente o cuando la otra persona está caliente es cuando iba a tratar de decir, porque luego lo que va a hacer con el tinto es somatizar y dice, yo no digo nada y me voy a empezar a enfermar. ¿Qué dicen ustedes, compañeros?
Bueno, eso me hace acordar, don Yeso, de un cuento, una anécdota que sucedió por allá en Ovejas, donde el niño... tenía síndrome de Down, creo, y era el consentido del papá, y murió el papá, y entonces él lloraba con tristeza y tal, porque se le murió el papá, que era el único que lo atendía, y en una de esas todo el mundo llegaba al velorio y él al lado del cadáver llorando. Y veía que todo el mundo le daba el pésame y abrazaba a los hermanos, que eran como 7. Y a él no le decían nada, él ahí llorando y tal. Y no le decían nada, y no le decían nada. Y en una de esas dijo, ni que nada, yo me voy a hacer un plátano. Y se fue para la cocina a comer y ya, y desatendió el velorio. Entonces, digamos que hay una búsqueda de asuntos para... hacer una disrupción de lo que está sucediendo en un momento dado que están haciendo, como usted lo dijo, este tipo de violencia estructural, la misma pobreza, el desempleo, qué sé yo, los oficios que no te tocan a ti solo, pero que te los endilgan a ti, el grito ese que usted dice, no, vamos a calmarnos, no vamos a hablar de esto. Ahí también, como usted lo dijo hace un rato, la manipulación es a partir del poder de los regímenes políticos, que van como que moldeando algunas expectativas y que van exigiendo rendimiento y normalizando el sufrimiento con la premisa de que, bueno, la fatiga, la enfermedad, eso no es un asunto, digamos, que tiene que ver con el colectivo, ¿no? Sino eso es personal, ese es un asunto que atañe al mal funcionamiento del cuerpo de Yesí, de Pedro, del otro. No es una falla del sistema, no es un asunto que tiene que ver con toda una estructura que está por encima de eso y que pudiera cambiar para que la gente viva mejor. Entonces ese es un asunto que va rayando, que va entronizándose para llegar a la aceptación, ¿no? Eso que no se puede decir, ese asunto que no se puede comentar para que no aparezca como una protesta, porque si aparece como una protesta, entonces llega la amonestación, llega la censura. Y cada uno la va asumiendo de una manera. Por ahí va el asunto.
A mí me parece que por ahí va el asunto, Hernando.
Tony, totalmente de acuerdo con usted, hermano. Hay unas situaciones que merecen la pena de ser atendidas. Yo veo, entre otras cosas, por ejemplo, cómo se viene manejando desde otros escenarios la parte de la emocionalidad y cómo ese manejo de la emocionalidad está llevando a que la gente rehúya a la discusión, a la confrontación, al debate, ¿no? Hoy, sin duda, estamos ante una intervención abierta de todo lo que es los movimientos estos neopentecostales, pero si uno mira cómo se trabaja a la gente desde allí, es llevarlas precisamente a que se pongan como una costra, como una un exoesqueleto, ¿no? Frente a las discusiones, frente a la realidad. Usted les puede decir lo que quieran y no se inmutan. Para eso tienen sus espacios dentro de los cuales pues exteriorizan, ¿no? A través de sus cantos, a través de sus plegarias, a través de sus donaciones, bueno, exteriorizan un montón de cosas, ¿sí? Pero lo que es la realidad social, la forran, ¿no? Como las bacterias que se rodean de esa cápside que la hace impenetrable.
Me llama la atención eso, Hernando, porque creo que lo dijimos hace varios programas, y es que ante el descuido del Estado, ante el descuido del Estado de educar a su pueblo, de construir unas redes de apoyo, de construir un trabajo comunitario efectivo, de construir una suerte de estrategias para salir adelante en todos los asuntos que tienen que ver con lo social, lo económico, pues esa ventanita, esa puertica gigante le quedó a las iglesias, y las iglesias sí aprovecharon para trabajar el asunto. Entonces, los que hemos somatizado y no creemos, precisamente, seguramente dirán algunos, es por eso, porque como no crees en nada, porque como no estás en la iglesia, porque como no vas un rato al asunto de la rezada, entonces el país también está polarizado, no solo entre los que creen en un modelo o en otro de país, sino que está polarizado también entre quienes creen que los que no creen, o que quienes creen que los que sí creen tienen allí el conflicto. Entonces a mí me parece que eso no es digamos un asunto menor, porque ha sido inducido. Hay una industrialización de la religión, hay una industrialización de la, como lo dijimos la otra vez, ¿no? De la teología. Entonces, seguramente habría que mirar desde allí también esa posibilidad de cómo un pueblo empieza a enfermarse, pero un pueblo empieza a enfermarse no porque esté enfermo, porque ya lo dijo Tony, yo le voy a pedir el favor a Tony que lo vuelva y lo diga, lo que dijo el viernes. Los movimientos de la tierra han sido toda la vida y los terremotos han estado siempre. Lo que pasa es que no estamos preparados, porque nunca hemos hablado de la muerte, porque nos da pereza, nos da miedo, porque no nos hemos acostumbrado en la idiosincrasia nuestra, no nos estamos preparando para la desgracia, para la desdicha, para el aburrimiento. Entonces, como no nos preparamos para nada de eso, luego todo eso lo tomamos como castigo y empezamos a somatizar. No hay castigo alguno en el movimiento de la Tierra. Vivimos en un globo que se mueve todo el tiempo. Lo que tenemos es que estar preparados para absolutamente todo, pero sobre todo para el fracaso. Y no estamos preparados porque hemos vivido toda la vida en una sociedad que promueve el éxito, y la promesa del éxito es la máxima expresión de la, digamos, del estudio, de la máxima expresión del crecimiento y de la crianza. Vamos con Ángel Argüello, que fue la que nos metió en este problema, bastante bonito a propósito, bastante chévere, que nos inspiró el programa, como dijo Hernando, y ella manda un audio que se llama Saber Acompañarnos. ¿Es así, verdad, Hernando?
Sí, señor, cómo no.
Entonces, vamos con este aporte de Ángela y continuamos, ¿les parece?
Vale.
Sí, señor.
Cuando una catástrofe ocurre, no solo se mueve la tierra, también se mueve la sensación de seguridad, la confianza en el entorno y la manera en que habitamos el mundo. Eso tiene efectos emocionales. Puede aparecer hipervigilancia, dificultad para dormir, problemas para concentrarnos, cansancio, culpa, tristeza, irritabilidad o esa sensación extraña de que la vida sigue ocurriendo mientras una parte de nosotros quedó suspendida en otro lugar. A veces incluso aparece una pregunta difícil: ¿por qué yo estoy aquí y otros no? ¿Por qué sigo con mi rutina mientras alguien está buscando a un familiar, buscando noticias o intentando sobrevivir? Esto puede hacer parte de algo que llamamos el duelo colectivo o el estrés compartido. No necesitamos conocer personalmente a quienes sufren para que algo de ese dolor nos atraviese. Y creo que eso también explica algo hermoso y profundamente humano: la necesidad de ayudar. Donar, organizar, rescatar, cocinar, escuchar, acompañar, informar. Todo eso es una respuesta humana frente al dolor, pero también es importante saber que ayudar no siempre significa hacer lo mismo, ni todos podemos intervenir de la misma manera. Hay quienes están en territorio salvando vidas, hay quienes están organizando ayudas, hay quienes están acompañando emocionalmente, hay quienes están investigando y haciendo periodismo, y también necesitamos personas que se detengan a pensar, a contrastar información, a preguntarse qué más está ocurriendo, porque en medio de una tragedia, el algoritmo sigue haciendo lo suyo, mostrándonos aquello que confirma lo que pensamos. Por eso creo que es importante escuchar distintas voces, periodistas, reporteros independientes, personas que están en los territorios como voluntarios, mostrando aquello que no necesariamente aparece en los relatos tradicionales. No porque alguien tenga la verdad absoluta, todos seleccionamos, encuadramos e interpretamos, pero hay que ampliar la mirada. También esa es una forma de cuidado, y eso incluye poder preguntarnos, sin odio y sin deshumanizar, ¿cómo se toman ciertas decisiones? ¿Qué relatos quedan fuera del encuadre? ¿Y qué otras realidades continúan ocurriendo mientras una emergencia ocupa toda nuestra atención? Pensar críticamente no significa estar en contra de todo, significa hacernos preguntas. También creo que necesitamos hablar de algo que muchas personas están sintiendo: la culpa, la sensación de que lo que hacemos es poco, de que deberíamos estar en más lugares, ayudar más, responder más, pero hay algo que es importante recordar: no podemos repararlo todo, no podemos estar en todos los lugares, no podemos salvar a quienes ya no están, pero sí podemos estar disponibles para quienes sí lo están y lo necesitan. Y ahí aparece algo muy importante desde los primeros auxilios psicológicos: acompañar sin invadir, escuchar sin exigir, orientar sin imponer, estar presente sin hacer del dolor de otros una exposición. La solidaridad no necesita visibilidad siempre. Cuando sirve para movilizar ayudas, encontrar personas o informar, maravilloso, pero también puede ocurrir en el silencio. Todo depende del sentido desde el que hacemos algo visible. En estos momentos también es importante ayudarnos emocionalmente para así poder ayudar a otros. Necesitamos recuperar fuerza para sostenernos, necesitamos volver a nosotros mismos, no para olvidarnos de lo que ocurre afuera, sino para tener de dónde agarrarnos y poder regresar a ayudar. Tal vez de eso se trata, de encontrar una forma de estar cuando no entendemos nada, de hacer algo con aquello que sentimos, de recordar que incluso en medio de la incertidumbre, la escucha y la conexión y el cuidado siguen siendo formas de reconstruirnos.
Ahí está el aporte de nuestra amiga Ángela Argüello, sobre el que seguramente vamos a reaccionar. Pero antes, esto que dice así uno de los grupos más somatizadores del mundo, Maná, al que le duele siempre alguna cosa. Pero no lo sabíamos, que se llamaba Somatización esa canción, cuando le duele a uno absolutamente todo, lo de los demás. ¿Qué reacción, compañeros, frente a este aporte tan interesante que hace Ángel Argüello? Antes,
para mí sí, hay una frasecita ahí entre líneas que suelta... Ángela, a quien agradecemos tremendamente su colaboración, y me parece que es donde puede descansar. Aparentemente está ahí como metidita, pero creo que tiene una fuerza impresionante, y dice ella que el algoritmo sigue haciendo lo suyo, y eso es real, ¿no? Los algoritmos creados, lo inducido, lo manipulado, sigue haciendo efecto, y lo quisiera cruzar con alguna expresión que utilizó Jessy hace en la penúltima intervención en relación a la música, ¿no? Y lo conectamos también con toda la parte esta de los movimientos neopentecostales. En un artículo que encontré, y lo tengo acá enfrente, de la revista Religión y Poder en América Latina, encuentro un subtítulo que habla precisamente de la industrialización de la música religiosa, en el cual, y aquí cruzamos todo, intencionalidad, de biopolítica, algoritmos, en este resumen, en este pedacito que voy a leer a continuación, si me permiten. Dice, la música se volvió una forma más de socialización al nutrir el repertorio de alabanzas con canciones que tienden a ser más intuitivas y emocionales, con una gran participación expresiva y gestual, generando así una nueva concepción del cuerpo frente a la divinidad. El creyente no solo participa de las alabanzas como sujeto que se arrodilla para humillarse ante Dios y adorarle, sino que utiliza dicho momento para renovar sus fuerzas como terapia psicológica y como tiempo lúdico para disfrutar del festín de la adoración. Mire cómo se combinan todas tres en una sola.
Tony, ¿algo? Usted que toda la vida ha cantado.
¿Cómo?
Usted que toda la vida ha cantado.
Bueno, no, don Yeso, si hay algo que... Fíjense que usted... puso esta canción y siempre he pensado que pobres tuétanos de los males de Maná, porque siempre me duelen los huesos en todas las canciones, en toda la narrativa musical de Maná, hay un dolor en el corazón, en los labios, en los ojos, pero principalmente en los huesos. siempre. Hay una canción donde él narra cuando lo abandona el papá y tal, y dice, y me dolió hasta los huesos. Digamos que la música sirve o ayuda a que este tema de la somatización se encarnice en la gente, porque cuando usted escucha una canción, la gente empieza primero con la melodía tin, ton, tin, ton, tin, como debe ser, y la gente dice, ve, esa es mi historia, y entonces la toman para sí, aunque eso no tenga nada que ver con el lo que ellos estén viviendo, y ya la volvieron una canción de su historia y la encarnizan de tal manera que también le empiezan a doler los labios, también le empiezan a doler los huesos, la cabeza, y sufre, llora, se constriñe cuando cada vez que la escucha. Y sobre el tema de Argüello, muy compactado, muy bonito, por cierto, todo lo que dice, muy bien estructurado. Hay una cosa que no lo dice ella, pero lo tomo ahí como que sobre los datos, no sobre el tema de informarse. Hay un asunto con el que nos están llevando a esto de la polarización, a esto de posicionarnos sin reflexión, sin cuestionar, sin tener en cuenta las convicciones, sobre todo, adulterando lo que nosotros somos emocionalmente, sin tener que pensar con criterio propio, sin que nos lleven a pensar con criterio propio y sin que podamos tomar decisiones informadas. Entonces, hay un asunto que son los datos y los relatos. Digamos que los datos nos dan lo que es real, ¿no? Los datos nos dicen lo que sucedió, los datos nos dicen, nos dan una proporción del hecho. Mientras que los relatos son las historias construidas, ¿no? Que están matizadas, así como lo contó Hernando en las iglesias fundamentalistas, y ahora en lo político, que es más que un escenario político, es un escenario fundamentalista también, para manipular las emociones, para manejarte tu miedo, para manejarte tu enfado, para manejar la esperanza, para dirigir tu odio hacia alguien que no lo merece, pero que porque aquellos les interesa posicionarse con eso, te lo inoculan, te lo inyectan, y entonces ya tú eres de ese bando y ya empiezas a defenderlo y a menospreciar a los otros. Ese sería, por ahí lo dejaría por ahora.
Algunos oyentas y oyentes nos están escribiendo. Carlos Silva nos dice, hola don Yesí, Hernando y Tony, cuando yo tenía unos 8 años mi mamá me decía, sí, está somatizando mucho, pues póngase a virutear, mijito. Ya no se virutea, ¿no? El nuevo ministro de Vivienda se fue de vacaciones a somatizar, bien lejos de la tragedia del terremoto, pobrecito. María Luisa Medina dice, buenos días, realmente el ambiente y todo lo que nos rodea influye en nuestra salud o enfermedad, porque estamos inmersos en un sistema y si este se enferma nosotros también y nuestro cuerpo tiene que manifestar esta enfermedad. Pero antes estaba Rosa Rodríguez desde Pondores y nos dice lo siguiente, vamos a ver si suena.
Somatizar. Cuando normalizamos costumbres culturales donde no se respeta, donde no se tiene en cuenta el dolor de una niña, donde se manipula que si no haces esta práctica puede pasar algo anormal a tu familia o a tu alrededor, y que si no accedes porque se necesita de tu fluido, de tu sangre, de tu cuerpo, de tu semen para un trabajo tradicional se está somatizando y se está normalizando una práctica que hoy no es práctica para mí como mujer, no, para mí es un abuso de no poder elegir y ser elegida, de no respetarnos nuestro libre pensamiento como niña, como mujer. Entonces, hoy el día todo lo hemos somatizado, lo hemos normalizado y la falta de empatía en la humanidad, aún eso hoy me duele más. Hoy el país está pasando por un momento de dolor donde hay unos movimientos tectónicos, donde hay una manifestación de la Madre Tierra, pero también hay unas manipulaciones por el hombre y crece el miedo y crece somatizar más a la humanidad. Entonces nos hace falta a todas y a todos ser más humanistas, ser más empático. Estamos en un momento de desequilibrio total y la situación es que todos tenemos que hacer nuestro aporte desde la parte espiritual para que este equilibrio se normalice por nuestras niñas, por nuestros niños y por todo el entorno en que nos rodea, por todo.
Gracias, Rosa. Me parece a mí que la segunda parte se comprende bastante bien. La primera parte quisiera de manera muy rápida darla a comprender en mayor medida y es lo siguiente. Hay una práctica, Rosa es de la etnia Wiwa, del Caribe colombiano, que está asentada arriba en la montaña, ¿no es cierto? Comparte con los Wayú, con los Cancuamos, con los Kogis, con los Arhuacos. Y hay una cosa que se está denunciando desde bastantes mujeres y es la práctica de la entrega de las niñas unos días o inmediatamente empiezan a menstruar al mamo para que el mamo las entregue a un hombre mayor para que sean su esposa. Y lo que ella dice es una violación. Eso no es ni uso ni costumbre. Y ese dolor está causando una salida de muchas niñas que prefieren escaparse. Es una situación que conoce el mundo, que conocen las Naciones Unidas y que poco hacemos por esto. Hemos trabajado bastante en el país sobre el tema de la ablación para erradicarla y no ha sido posible erradicar la ablación, es decir, la extirpación del clítoris a las niñas en veras en algunos lugares del país. Pero esta situación, digamos que se soslaya y Rosa ha sido enfática en denunciar esta, que no es una práctica, ni un uso, ni una costumbre, sino una vejación, una violación que, como está diciendo en este momento, empieza a construir dolores emocionales que no se pueden decir. Rosa, muchísimas gracias. La segunda parte creo que es clarísima respecto de esa tremenda somatización que está produciendo la polarización en Colombia, que llega a niveles estrambóticos. Realmente lo que está pasando con la respuesta del gobierno al terremoto causa demasiados dolores y creo que es necesario conversarlo de alguna manera. 9:08 en la mañana. Antes de su reacción viene esto que se llama así, de la quinta estación.
Me dueles tan hondo, tan dentro, me dueles como un lamento, me dueles como una espina, me dueles como una mentira, me dueles como duele el tiempo que yo he tirado a tu lado. Me dueles como duelen los ojos de haberte llorado tanto, y me duele.
Nueve y nueve minutos de la mañana. Hernando y Tony, ¿qué dicen?
Bueno, y eso pues ya como ir cerrando un poco, ¿cierto? El tema es amplio, extenso y también profundo, y como que nos lleva permanentemente a cuestionarnos a toda hora sobre nuestros mismos comportamientos, ¿no? El fenómeno no es de menor monta. No sé qué dice por allá desde Sincelejo el profesor Tony.
Claro que sí, don Hernando y don Yeso. Digamos que hay que dialogar más sobre este tema. No olviden que hace un rato Yesir dijo, o alguno de los oyentes fue el que dijo, ¿cierto?, que el ministro de Vivienda se fue a somatizar a Santa Marta. Hay en el ambiente una manipulación de sentimientos, hay en el ambiente una adulteración de nuestro criterio ciudadano para desviar nuestra atención de los verdaderos problemas, de los problemas cotidianos, de los problemas reales, para dirigirnos hacia un enfrentamiento con el que está aquí al lado, con el que está al frente, con el que está del otro lado, y nos están manejando el miedo, el enfado, la esperanza, nos están dividiendo, nos están segmentando, y sobre esos puntos de desunión, ahí en esos puntos es donde ellos insisten y desatienden todo aquello que nos une, todo aquello que genera cohesión, todo aquello que genera lazo. Entonces, siempre es importante ser conscientes de que esa ansiedad, ese alarmismo constante que generan nuestras élites políticas mediante el control de las emociones de la gente, hay que buscarle la manera de hacerle el corte, hacerle digamos el pare a todas esas manipulaciones.
Sí, señor.
Bueno, como hay gente que ya quiere largar, entonces vamos a ir terminando, como dicen por ahí, pero quiero leer antes esto que dice Alexandro Barico, uno de los inspiradores de cabecera de este suscrito. Dice: lo que estábamos buscando, y empieza el libro así: aquello que un médico decide llamar enfermedad es una enfermedad. Aquello que un virólogo decide llamar virus es un virus. Aquello que un epidemiólogo decide llamar pandemia es una pandemia. Pero en realidad habría que intentar comprender la pandemia como criatura mítica, mucho más compleja que una simple emergencia sanitaria. Parece ser más bien una construcción colectiva en la que diversos saberes e ignorancias han trabajado en un propósito aparentemente compartido. Las criaturas míticas son productos artificiales con los que los seres humanos se dicen a sí mismos algo urgente y vital. Son figuras en las que una comunidad de seres vivos organiza el material caótico de sus miedos, creencias, recuerdos o sueños. Estas criaturas habitan un espacio mental que llamamos mito. El hecho de hacerlo concebido y cuidarlo a diario como si fuese la propia morada es uno de los principales gestos con los que los seres humanos, seres humanos se aseguran un destino o lo reconocen. Y quiero conectar con eso que dijo Tony. Y es que una cosa es el dato y otra cosa es el relato, porque el relato crea mito. Y al crearse mitos se van construyendo estas maneras en las que estamos hoy inmersos, y que no son de cualquier valía. Son muy importantes porque han ido construyendo esta idea de la felicidad, de la desgracia, del destino, esta idea de que no somos, dignos de este país, o al contrario, de que somos los más dignos de este país, o que lo merecemos todo o que no merecemos nada, o que merecemos el destino que tenemos. Y esto no ha sido gracias a la vida, ha sido gracias al relato que ha ido construyendo, como dice Barico, en este libro que invito a leer, Lo que estábamos buscando, esta idea del mito. Afirmar que la pandemia es una creación mítica no quiere decir que no sea real. Al afirmar que somos un país polarizado no quiere decir que no sea verdad, ¿no es cierto? Pero lo que sí quiere decir es que implica saber y entender qué es lo que significa eso de la polarización, eso de la enfermedad que ha construido la industrialización, los partidos políticos, los ideólogos, los teólogos. 9:14, estoy aprendiendo. Dicen por acá, estoy aprendiendo. Nosotros también aprendemos todos los días de la audiencia, afortunadamente. Hernando, dicen que están aprendiendo de nosotros. Me parece bonito, pero me preocupa. Comprendiendo, mejor. Estamos comprendiendo entre todos. Hernando, ¿nos vamos con su relato?
Bueno, claro.
Porque listo, como usted es el único...
Oye, si me escucha bien, se entenderá también que una situación emocional llevó a convertir algo en somatización y fue una somatización que se quedó para siempre conmigo. Entonces, pues, suéltela, don Yeso, a ver en esa parte de los autorretratos, por favor.
Sí, porque usted es el único que aquí puede hacer catarsis, y usted es el único que puede decir, los demás no tenemos derecho. Aquí nace la palabra. Vamos a esperar a que arranque.
Nace la palabra. La pequeña olla con arroz y carne cocida reposa sobre una de las hornillas de la estufa a gasolina. En la otra hornilla está el almuerzo de mi hermana. Al lado del tanque de la gasolina hay medio plátano maduro con cáscara. Es claro el mensaje de mamá. Debo fritar el maduro para completar mi almuerzo. Tengo el tiempo justo para hacer la fritura, poner a calentar la olla, lavar el par de tiestos y salir de regreso al colegio. Así es a diario. Busco en el escaparate la sartén. Es negra. Negra con abolladura y negra con abultamiento de costras. El mango es corto y de hierro. El asiento es gris, casi plateado. Me preparo. La estufa está sobre un largo mesón hecho con dos listones anchos. Enseguida de la estufa de nosotros hay otra parecida. Está apagada. Es de los Rojas, que se pasaron a vivir hace poco a casa. La piojita, como la llaman en el barrio, es bajita. Tiene una piel morena cobriza, un cabello negro brillante y abundante. Parece una noche llena de luz. Los labios son carnosos y los ojos negros, siempre vivaces y en movimiento, dejan ver a la muchacha más linda que he visto a mis 15 años. A Álvaro, su hermano, todos en la cuadra le llaman cuñado. Los muchachos de la cuadra y del barrio quieren ser todos novios de Elsa, la piojita que ahora vive en mi casa. La casa está en silencio. Siento que estoy solo. Antes de prender la estufa, me quito el saco de lana y me pongo la levantadora de tela delgadita y color café. Mamá siempre me recomienda eso para cuidar la ropa. Abro un poquito la llave de gasolina y pongo a calentar el aceite en la sartén. Me gusta mucho la piojita. Llegó con su familia a la casa de enfrente, al Hilton, que así llamamos a esa casa llena de piezas porque a cada rato los inquilinos se van. La piojita me tramó desde que la vi. La mirada pícara, la falda a cuadras arriba de la rodilla y el saco con el escudo del Liceo Cristín. Los zapatos negros de hebilla y las medias con dos bolitas de lana a la altura de las pantorrillas me ponían a respirar más rápida. Nunca me miró. De entre tantos que le caían, ella andaba con un mono de ojos café, como que venía del otro barrio. Retiro la olla del almuerzo de mi hermana y pongo en llama muy bajita la mía. El aceite empieza a calentar. alisto un plato para no dejarme ganar del tiempo y arranco a cortar en tajadas el plátano. Cuando supe que los Rojas se venían a vivir a la casa, la dicha no me cabía en el cuerpo. Iba a tener a la Piojita más cerca que todos los de la cuadra, más cerca que el mismo mono Jicafé. Mi cama estaba en el garaje, un piso cementado con unas tejas tapando el hueco para una futura escalera. Cuando mamá arrendaba, me sacaba del garaje. La cama de mi hermana iba a parar al dormitorio de mamá y yo ocupaba la pieza de mi hermana. La segunda noche que llegaron, mi mamá le dijo a la Piojita que podía entrar a la alcoba a ver televisión. Entró y yo estaba recostado en la cama de mi hermana. No hallaba qué hacer, no hallaba qué hablar, no hallaba nada de nada. La tenía lejos. Algo me dijo y turbado algo le respondí. La miré a los ojos y su mirada me apañó y me volvió un naco. Con la manga de la bata, sin darme cuenta, arrastro el mango corto de la sartén. El aceite hirviendo cae sobre la bata, atraviesa la tela delgada y una porción de aceite atraviesa el pantalón y llega hasta el muslo izquierdo. Un calor intenso acompañado de ardor y dolor me invaden. Doy un salto hacia atrás, cojo la sartén y la tiro al fregadero. El hierro de la sartén choca con el aluminio del lavadero de losa. Apago la estufa. El ardor aumenta. Me bajo los pantalones. El muslo izquierdo tiene un color rojo casi encendido. Por un momento me quedo quieto. Recojo el pantalón. Decido irme a la pieza y antes de salir de la cocina, como una enviada providencial, aparece la Piojita. Estaba en el garaje. El ruido de la sartén la trajo a la cocina. La noche de la televisión junto a la Piojita no hacía más que romperme la cabeza. No había tenido novia. La traga era muy fuerte y no hallaba cómo decirle nada. Además, cada ratico se me atravesaba en la cabeza el mono Jicafé. Decidí, quién sabe cómo, escribirle versos. Rema con el ardor de tus abrazos, con tus ojos negros canta, que en el puerto del amor mi corazón se espanta. Fueron de las primeras líneas que hice. Hice versos y versos que nunca leyó porque nunca se los di. La imagen de la Piojita a la entrada de la cocina me para en seco. Tengo los pantalones en la mano. El ardor no baja y siento como si algo o alguien jala con fuerza la piel del muslo para todas partes. Elsa, la Piojita, me pregunta qué pasa. Le comento rápido. Me dice, ay pobrecito, le debe arder. Siento su voz como un bálsamo. Se acerca. Sus manos bordean mi cintura y se quedan mirándome. Acerco mi cara a la suya y los labios de ella se aproximan a los míos. El beso es suave, silencioso, húmedo, fresco. El ardor del muslo desaparece. No siento que jalen el cuero de mi muslo quemado. Nos miramos. Otro beso más húmedo se traga todo el silencio posible. Los labios se separan. Ella se retira con suavidad y revisa que esté bien apagada la estufa. Me voy para mi pieza. El ardor regresa cuando quedo solo. Aumenta como incendio de verano. No le doy importancia. Repaso con la lengua mis labios, lento, lento. No quiero que se pierda esa humedad. Paso a la sala, llamo a mamá. No vaya al colegio esta tarde, me dice. Elsa se mete en su garaje. El resto de la tarde lo paso en la pieza. La Piojita no sale del garaje. Desde la quemada y desde el par de besos, la Piojita fue mi novia. Ella nunca lo supo. El Jicafé venía de vez en cuando y le hacía la visita en la puerta del garaje. Seguí escribiendo versos y versos en silencio para ella. La Piojita me enamoró de las letras.
Me declaro impedido para hablar o reaccionar de las memorias eróticas del Rolito y la Piojita. Así que, Tony, le pido el favor a usted.
Usted siempre me deja el asunto. Usted no es que... gracias a don Hernando por este relato. Describe muy bien esa primera escena de la olla. Esa olla con arroz y carne. Me imaginé ese plátano ya un poco oxidado en el corte. El sartén o la sartén de hierro es el lavadero metálico y sobre todo la quemadura. Eso fue lo que incluso sentí un dolor del lado izquierdo sin que él hubiese dicho del lado izquierdo. Pero hay un ejemplo ahí de somatización, al revés, no para causar dolor sino para alejar el dolor cuando recibe el beso. Yo creo que tendríamos que buscar besar más.
Casi se le para el mango al rolito. El gesto con el que grandes comunidades de humanos logran construir un mito resulta en buena medida misterioso. Difíciles de descifrar son las razones por las que lo hacen y los tiempos que eligen para hacerlo. Sin embargo, la precisión y muchas veces la belleza del producto final, aunada a la impresionante complejidad de causas que lo generan, en cada una de las cuales dejan huella la mano artesanal del hombre y la mujer, otorga a las criaturas míticas una importancia tal que no pocas veces han sido tratadas como divinidades. Al construir mitos, los hombres y las mujeres se convierten en algo más de lo que son. Donde no hay creación mítica, los humanos se detienen como paralizados por un hechizo. Les agradezco muchísimo a ustedes, a la audiencia, a los compañeros, a Ángela, por habernos inspirado este programa que, como dijo Hernando, tiene mucho de dónde tomarse, de dónde cogerse. Creo que en buena medida estamos somatizando. De alguna manera estamos tratando de curarnos con estos programas. Agradecemos a la audiencia que nos escuche y que cada quien, digamos, tome lo que quiera, analice y haga su propia comprensión, y que ojalá que los nuevos mitos y las nuevas creaciones que hagamos sean para curarnos y no para seguir hundiéndonos más. 9:26, ¿algo más, amigos, o se despiden?
No, agradecer de nuevo a quienes nos acompañaron, a Tony, que afortunadamente logró superar esa dificultad de voz en la conexión. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Saludo también a una nueva oyente que desde hoy también se nos suma, a Jessy, y es Elena, acá en el conjunto de Nueva Santa Fe, en el conjunto de Rincón. Señora que viene de hace un año de por allá de Cúcuta, sí, y fue profesora durante toda su vida. Muy interesante.
Chévere. Gracias a doña Elena. Y gracias a los demás oyentes que estuvieron conectados. Un abrazo para ustedes, don Hernando, Yesid y toda la gente de Encuentro Radio. Nos volveremos a ver.
Entonces, saludemos a Elena.
Amo a los peces del mar, amo a mi Dios, amo a la brisa, cielo y sol, amo lo que Dios me da. Amo a la luna, amo a las estrellas, amo aquel manto y la cuna donde duerme Elena. Amo el bello arco iris.
Para todas las Elenas del mundo, muchísimas gracias, Elena, por estar en la sintonía. Tony, chao. Hernando, chao. Audiencia,
bueno, chao.
Chao. Nos pillamos mañana.
Elena es una composición de Rubén Darío Salcedo y la interpreta Alfredo Gutiérrez, dos supremios.
Concéntrate en mi querer, que te quiero a ti.
Esta está buena para tender la cama, ¿sí o no?
Sí, señor.
Chao, señores. Amigas, bueno, y amigos, chao. Chao.
Gracias.
amo a mi Dios, amo a la brisa, cielo y sol, amo lo que Dios me da, amo a la luna, amo a las estrellas, amo aquel manto y la cuna.
Encuentro Radio, la revista, continúa este 2026 para seguir analizando la información. Reinterpretando el mundo desde la palabra, indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad, porque solo una ciudadanía informada construye democracia digital. Escúchenos todos los lunes y martes desde las 8 hasta las 10 de la mañana por encuentroradio.com.co. Y no olvide escuchar los relatos, reportajes y crónicas de Hernando Suárez.
Si mi compadre se muere...